Mi nombre es Alejandro Alcázar. ¿Quién soy? Soy muchísimas cosas, tengo muchísimas facetas, soy una persona en verdad bastante ecléctica. Soy cinta negra Aikido, licenciado en educación física, corredor por pasión y por gusto, hago catering para fiestas, me gusta cocinar pastelitos, cupcakes, me encantan. De hecho, ahí tengo un pedido que voy a entregar al rato. No. Híjole, ahí tenía un pedido. Pues así es, soy muchas cosas, he sido muchas cosas y pues recientemente también estoy próximo a cumplir 9 meses como papá con esta hermosa criatura, aunque a mí me gusta pensar que empezamos a ser papás desde el día que concebimos, entonces me gusta pensar más bien que llevo ya como 1 año y medio siendo papá. Bien. Esta plática, este conversatorio viene a raíz de una idea que yo tuve de formar un grupo de Facebook que se llama Neopapás, ¿sí? Ya después de ciertas evoluciones terminamos conceptualizándolo como un colectivo de paternidad activa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de dónde surge esta idea de hacer este colectivo? Pues surge de un sentimiento que yo tuve como de exclusión de la paternidad. Es una anécdota bastante pues cotidiana, pero cuando nosotros empezábamos con la emoción del bebé y esto, fuimos, ya saben, a la tienda de Liverpool a buscar las cosas para el bebé y todo esto, y llegamos a la sección de pañaleras y me sucedió algo que hasta la fecha todavía como que me molesta un poco, que empezamos a ver las pañaleras y, ay sí, mira, esta pañalera rosa está bien bonita, y esta con las florecitas, y esta es una bolsa de mujer pero que sirve para pañalera. Y me volteé y le digo a mi esposa, oye, ¿y dónde están las pañaleras para hombres? ¿No? Y le decía yo al encargado, ¿no tienes una pañalera, no sé, de color café o que sea como de maletín, una mochila tal vez, que yo pueda ocupar algo más? Y me decía, no, nunca, ni hemos tenido ni usaremos, ¿no? Mejor vayas a buscar las mochilas. Terminamos ocupando de hecho una maleta deportiva que nos funciona bastante bien. Y yo le decía, pues al fin y al cabo a mí no me molesta de repente tal vez traer una pañalerita con los ositos y con las nubecitas y lo que sea, pero sí me di cuenta de que decía yo, no hay mercado para los papás, ¿no? Decía, ¿qué pasa? Porque de repente yo quiero comprar cosas también, yo no estoy peleado con el capitalismo ni con la mercadotecnia, pero no hay, ¿no? Justamente ayer que fui al evento de la guardería de mi hijo del Día del Padre, veía yo las decoraciones y eran como puras corbatas y camisas, y yo decía, bueno, eso estará relacionado tal vez con la idea de ser hombre, pero no está relacionado con la idea de ser papá. Entonces, ¿cuántas veces, si nos ponemos a ver, por ejemplo, toda esta mercadotecnia está dirigida a ser hombre, ¿no? Regálale a papá la cartera, el cinturón, el no sé qué, pero ¿cuántas de esas acciones tenemos como papás? Y pues eso empezó como a generar la inquietud y empezar a ver como más a fondo las relaciones que teníamos, las cosas que se dicen, y pues llegué yo a la conclusión de que realmente de por sí no podríamos negar que son pocos los padres que quieren participar activamente en la crianza de sus hijos, y para los pocos que habemos de repente también nos toca picar piedra, nos toca encontrar obstáculos que tenemos que ir superando. Entonces, bueno, generé yo este grupo como una forma de grupo de apoyo en la cual pudiéramos conectarnos entre papás que estábamos interesados en participar activamente. En este grupo de Facebook nosotros compartimos de todo. A veces nos encontramos un artículo muy padre, lo compartimos. Hay veces que se generan debates de, oigan, papás, ¿qué piensan de por ejemplo, acá en la esquina les decía yo, oigan, salió una nota que la Suprema Corte de Justicia acaba de determinar que ser madre no influye de ninguna manera como un beneficio para la patria potestad en un juicio de esta índole, ¿no? Ser papá, ser mamá es totalmente igualitario, se genera el debate. A veces, por ejemplo, me han dicho, oye, es que quiero vender mi asiento, véndelo, adelante, ¿no? La idea es compartir información. A veces nos pasamos que si están de promoción los pañales en un supermercado o en el otro, absolutamente de todo, ¿no? La idea es que convivamos entre este concepto que yo encontré en internet, me gustó mucho, de neopapás, ¿no? Nuevas paternidades, ya este, de lo que se habla de, bueno, pues este antiguo papá, frívolo, rudo, disciplinario, todo esto. Ahora tenemos la oportunidad de ser otro tipo de papás, ¿no? Tenemos el derecho a la ternura y a practicar esta ternura, ¿no? Ok, la siguiente. Bien, voy a parar un momentito aquí, porque aquí es donde quisiera empezar a charlar. Y le pongo de título, los enemigos de la paternidad activa, ¿no? Que pues para los que tengan hijos, para los que tengan sobrinos o lo han visto, me gustaría que me platicaran, bueno, yo siempre he tenido esta idea de que empiezas tú y de repente llega un agente, llega una persona que no te permite ser el tipo de papá que tú quisieras, ¿no? Llámese tal vez la presión social que nos hace, ¿no? De no, ¿cómo vas a besar a tu hijo y abrazarlo y a jugar con él si los hombres no hacen eso, ¿no? O llámese, tal vez mi esposa tiene una idea distinta de paternidad de la que yo tengo, y entonces yo llego a casa, no necesariamente al trabajo, puedo haber ido a la tienda y me dice, oye, regaña a tu hijo porque hizo esto, ¿no? Y, oye, yo no lo quiero regañar porque tal vez lo que hizo no me molesta tanto o no concuerdo. Pero en general, o le dicen, no, regáñalo más fuerte, ¿no? Entonces, se vuelven como ciertos enemigos de la paternidad que tenemos. Y quisiera yo empezar, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy claro. Es muy difícil como papá, hombre, andar solo con su hijo por la ciudad, en muchos sentidos. Pero uno principal es que los baños públicos para hombres no tienen cambiador. Solo conozco uno, que es el de Liverpool de Plaza Américas, en todo Xalapa, y miren que los he buscado. Entonces, por ejemplo, eso de alguna manera, una ciudad que es enemiga de la paternidad, pues para mí es como un enemigo de la paternidad. No sé, me gustaría que alguien me compartiera si en su experiencia o en experiencias de personas que conocen han tenido algo parecido.
Sí, bueno. Bueno, mi nombre es Víctor, muchos ya me conocen. Aquí a mi izquierda tengo a mi hijo, Adrián. Adrián nació en el 92. Su mamá y yo estábamos muy contentos ese día. Recuerdo que yo no cabía de felicidad. Yo le avisé a todo mundo, le avisé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tías, a mis primos. Pagué no sé cuánto de teléfono por avisarle a todo mundo que iba a ser papá. Fue una experiencia que para mí me llenó de gozo, me llenó de alegría y la practiqué en la medida de lo posible con mucho gozo, con mucha alegría. Yo le cantaba a mi hijo cuando era niño, cuando era bebé, le cantaba canciones, me acuerdo que le cantaba la de Duerme, duerme negrito, le cantaba hasta canciones de la iglesia que me había aprendido de mi madre y luego se quedaban extrañadas mis cuñadas. Ahí hubo algo padre porque en el ambiente donde estaba yo eran con muchas mujeres y ellas se les hacía novedoso que yo fuera así como padre, muy cariñoso, muy amoroso, que me levantara a darle de su biberón, que le diera de comer y que le cambiara el pañal, que lo bañara, cosas que para ellas no estaba en su cuestión de ser hombre. Por ahí luego decían, pues eres diferente como papá, nosotros, porque luego tenía también sobrinos, primos de mi hijo, que me pedían eso, regáñalos, tú eres el hombre de la casa, pégales. Y yo nunca le pegué a mis sobrinos, más que una vez creo, y me dio pena pegarle a uno de mis sobrinos políticos, nunca más lo volví a hacer, jugaba mucho con ellos. Y esa parte de estar con mi hijo muy cercano, muy de una manera muy, muy directa y muy íntima, me permitió, no sé si eso se debe a que mi hijo fue desde muy chico muy cariñoso conmigo. Desde que me veía cuando yo llegaba del trabajo, salía corriendo a mi encuentro y hacía cualquier cosa. Estaba de un año Y cualquier cosa que estaba haciendo, cuando él sabía que yo estaba, le decían, oye, ya llegó tu papá, salía corriendo desde donde estuviera a mis brazos. Y esa era una sensación para mí maravillosa. Y para mí fue importante ejercer esa paternidad. También me encontré con muchas cuestiones. Por ejemplo, yo lo llevaba mucho al hospital o a ponerle su vacuna y me decían, ¿qué no tiene mamá? ¿Por qué viene con su papá? ¿Y por qué lo trae usted? Y todas, la mayoría eran mujeres, bueno, yo me acuerdo, casi siempre eran mujeres con sus hijos en el hospital y yo era el único que estaba con mi hijo. Y su mamá, ¿dónde está? ¿Y usted qué hace aquí? Usted debería estar trabajando y su mamá debería estar aquí con su hijo. Entonces fueron cosas que viví, pero pues a mí me valía, ¿no? Yo era feliz con mi hijo, yendo para todas partes. Era algo que disfrutaba mucho. Me acuerdo que siempre que él iba a dormir yo lo arrullaba, me gustaba mucho arrullarlo cuando iba a dormir a mi hijo, y esa parte la gocé mucho. No sé, mi papá quizá no fue así, no fue muy cariñoso, pero mi papá sí, yo recuerdo que sí se preocupó mucho por nosotros. Él, cuando nos enfermábamos, cuando teníamos algún problema, siempre estuvo ahí. No de la manera afectuosa, como quizá yo esperaba, pero siempre estuvo ahí, y quizá eso marcó también la forma de ser con mi hijo. Ya luego pasaron los años y sí cambiaron muchas cosas. Cambiaron cosas, algunas para bien, otras no para tanto. Hubo violencia también y las cosas fueron teniendo otro matiz. Sin embargo, bueno, rescato la parte de ser papá, que para mí fue muy gozosa con mi hijo, y que no la cambiaría por nada, ¿no?
Bueno, escuchando a Víctor, mi nombre es Alba Manrique, yo colaboro en Bunco Papalote, y bueno, de entrada quería hacer un comentario. Cuando te vi llegar con tu bebé, algo que me llamó mucho la atención es esa, pues, ¿cómo te diré? Esa figura, ¿no? Que se rompen esquemas, ¿no? Y me agradó muchísimo. Nosotros allá en Bunco tenemos un taller para bebés, que por cierto están invitados, a donde trabajamos con bebés desde 6 meses a 2 años y entran los papás. Pero van muy pocos papás, pero sí asisten, pero van muy pocos. Y las que más se involucran son las mujeres. Entonces, siempre hemos estado como con esa idea de que participen, y tenemos 20 años como proyecto, y si han sido 5 papás los que se han involucrado así al 100%, ha sido mucho. Se cuenta, como dice, con los dedos de la mano. Entonces, en ese sentido me gusta, pero algo que también me llamó mucho la atención, Alejandro, ¿verdad? Y también, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? Colin. Bueno, que los dos le transmiten a la bebé o bebé, niño, al niño, mucha tranquilidad. Nosotros cuando estamos allá, pues llegan bebés de muchos estratos sociales, de muchas familias, y algo que noto es que son inquietos, muy inquietos, y tienen una ansiedad o un miedo, o sus emociones son bastante alteradas a veces, ¿no? Incluso los talleres que nosotros tenemos, que es a los 2 años, ya la propuesta es que ya entren solos. ¿Por qué? Porque a veces ya, quieran o no, ya se sienten independientes y ya como que los papás ahí ya no están como muy activos. Sin embargo, bueno, ese es algo que se ha hecho ahí en la biblioteca. Y los niños, aunque ya tienen 2 añitos, entran con mucho miedo. ¿Por qué? Porque en la familia no se le ha dado esa tranquilidad. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención de ustedes tres. Bueno, pero hablando un poco del tema sobre los enemigos de la paternidad y escuchando a Víctor, vino a mi mente algo que quiero compartir con todos, y es lo siguiente. Como mujer, quiero compartir que eso que hablaba Víctor, de que decía que a veces, ¿y dónde está la mamá, no? Nosotros como mujeres tenemos esa presión a veces, y si no atendemos a los hijos, o si ya se lo dejamos al papá, somos mal vistas, ¿no? Somos como, mira, qué mala madre eres, no te interesa. Entonces, yo tenía mucho esa presión. Mi esposo también no se involucró tanto, pero sí colaboró conmigo. Entonces, digo colaboró, hablo en pasado porque ya tengo unas hijas de 25 y 22 años, entonces ya por eso lo digo al pasado, pero seguimos juntos en la paternidad. Entonces, en cierta manera, esa es una presión que si nosotros, ahora yo lo veo con al tiempo, porque ya a esta edad ya habla uno de la experiencia, y entonces yo lo veo al tiempo y algo que podría yo decir, que el enemigo para la paternidad activa somos nosotras mismas. De no hacer una conciencia de la importancia que tiene educar a niños de manera conjunta.
Mira, yo soy José. Para empezar, tengo un gran problema ahorita, hace 6 meses. Perdí a mi esposa, me dejó 2 niñas. Y a mí me cuesta mucho trabajo lo que dice ella. Cambiarlas. ¿Por qué? Porque como hombre pues hay muchos prejuicios dentro de la familia. Y más de la familia de mi mujer, son de esos de allá de la sierra, que están acostumbrados a que todo hace la mujer, ¿no? Entonces, yo éramos 2 gentes discapacitadas en silla de ruedas. Ella, y para mí fue una experiencia muy fabulosa tener 2 niñas y que salieran bien, porque el miedo que nos da a nosotros, principalmente yo como persona discapacitada que soy, tengo encefalitis desde que nací, y hoy en día ella no me dejaba ni que las tocara, y hoy frente al terror me quedé solo, sin la pareja, tratan de quitármelas y hay un problema legal que no quieren que estén conmigo porque soy hombre, pero como les digo, soy su padre, y eso no me la van a poder quitar, pero yo no sé cómo llegar, porque no quiero llegar al pleito. Más bien porque ella descansa en paz. Yo soy de aquí de la ciudad, bueno, soy de México, pero me vine a radicar muy chico acá, la familia se vino a radicar acá, y yo sí tengo miedo. Necesitaría yo sus experiencias para poder, pues sí, que tener a mis hijas principalmente, porque a mí sí me duelen. Que están fuera de mí, y ahorita que están con los abuelos, y yo pues soy una persona que no tengo familia, tengo el recurso para tenerlas bien y todo, porque hasta pagar una sirvienta me dan, pero la familia de ella no quiere que las tenga, y he entrado en depresión. Ahorita entré a un grupo de autoayuda en Alcohólicos Anónimos, porque me he visto mal. No les voy a decir, soy tan responsable, pero cuando menos con los hijos he tratado, con las 2 hijas que tengo, he tratado de ser responsable, porque ahorita que me las quitaron, me dan ganas de irmelas a robar y tratar de... Son mis hijas, la única que me podía reclamar y ya se fue, porque las sustrajeron de la casa y tengo muchos problemas.
Bueno, retomando esta parte de los enemigos de la paternidad, bueno, yo no soy padre, ¿no? Pero tuve una experiencia de mi infancia, varias, ¿no? Pero en específico ahorita me acuerdo de una vez que mi papá me fue a dejar a la primaria. Pues yo me he saludado y me he despedido de mi papá de beso en la mejilla, ¿no? Siempre, ¿no? Abrazo y beso, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema por eso, ¿no? Y siempre me inculcó esta parte, ¿no? De saludar por ejemplo, a a tíos, ¿no? A varones, ¿no? A los cuales les tengo mucho afecto, pues de esta manera, ¿no? Y yo no, o sea, desde muy niño nunca tuve un cuestionamiento del hacerlo, ¿no? O sea, no, o sea, era común, ¿no? Como darnos la mano, como abrazarnos, ¿no? Etcétera. Pero entonces un día me lleva a la primaria y pues yo me despido de él, ¿no? Del carro, ¿no? Nada más de eso de que bájate y órale, ¿no? Porque te cierran la puerta, ¿no? Entonces le doy un abrazo y le doy un beso en la mejilla y ya me bajo, ¿no? Entonces un compañero del salón vio, ¿no? Dice, oye, ¿y por qué besas a ese señor? Le digo, no, pues porque es mi papá, ¿no? Dice, pero de todas formas, ¿por qué lo besas, no? Entonces, yo le dije, bueno, yo en ese entonces no alcancé a dimensionar qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntaba eso, no? Cuando para mí había sido una práctica, pues de lo más natural y sin pues ningún trasfondo de otro tipo más que el afecto que le tengo a mi papá, ¿no? Y en ese entonces, pues yo dije, pues no entendí qué onda, ¿no? Pero ya actualmente veo todo lo que hay detrás, ¿no? Y cómo es que las nuevas, bueno, más bien las generaciones se van formando desde esta perspectiva de la no expresión como hombres de las emociones, ¿no? Entre nosotros los hombres, ¿no? Y actualmente, pues pues tengo muchísimo más confianza en las emociones que tengo y confianza en expresar ya no nada más con los familiares, ¿no? Sino con los amigos también, ¿no? Esa facilidad de decirle, oye, te extraño, ¿no? Te quiero mucho, ¿no? Eres a toda madre, ¿no? Disfruto mucho de estar contigo, ¿no? Entonces, para mí sí fue así como un descubrimiento en esa parte, ¿no?
Pues otro enemigo, lo que decía una señora, la de blanco, se me olvidó su nombre, que Pita, que no hay juguetes para educar a los hombres a ser amorosos con otros humanos, ¿no? Entonces también creo que sería muy importante así, pues el muñequito, todo eso que te van inculcando desde niño.
Gracias. Pues mi nombre es Mario y de pequeño, sobre todo con mi segundo hijo, yo le decía que era un changuito, yo era también un chango y fue una relación muy cercana, muy afectuosa. Era mi chango porque me salía con él al jardín cargando, me salía a la calle también cargándolo y siempre como los changos, con el changuito ahí en contacto, y creo que eso es muy necesario para los niños, que lo haga el padre, que lo haga la madre, pero como decía Alba, creo que adquieren una confianza muy grande, pero esa es la primera etapa de ser padre para mí. Mi hijo crece, entra al jardín de niños y bueno, ese cariño lo expresaba de cuando llegaba yo y les decía a sus amiguitos, miren, miren, llegó mi papá, ese es mi papá, es Mario y es grande y es fuerte. Era hermosísimo y cercano lo pude tener, pero uno de los enemigos de esta paternidad activa, sobre todo cuando ya van creciendo, pequeño, él asistió a preescolar allá de los 3-4 años y fue un poco más la lejanía, ¿no? Sobre todo porque yo tengo un trabajo que es de la tarde, entonces no es compatible con una paternidad activa. Él entraba temprano y entonces ya no lo veía muchas horas en la mañana, luego yo en la tarde hasta la noche llegar, pues ya cuando prácticamente está dormido o se está durmiendo. Para mí el trabajo pues me ha quitado, muchas horas de jugar fútbol, muchas horas de acompañarlo en las tareas, muchas horas de platicar y en los trabajos yo en alguna ocasión pedía permiso para asistir no me acuerdo, fue con mi hija así un festival en la escuela, no estaba enferma y pedí permiso en mi trabajo. Cabe mencionar que era en el Hospital Central Militar. Yo soy trabajador social, una profesión eminentemente femenina y mis jefas eran mujeres. Pedí permiso para ir a atender a mi hija y el cuestionamiento fue, ¿qué no tiene mamá? Tú no tienes por qué ir a ver esas cuestiones. Entonces, también estas presiones sociales o estas convenciones sociales que los varones no somos los que tenemos que involucrarnos, todavía pesan mucho, ¿no? Y el hecho de que no haya tiempos para nosotros los que trabajamos, que no se nos considere que también somos padres y que además los hijos también nos siguen necesitando, ¿no? Mi hijo actualmente está un poco más grande, tiene 11 años y muchas veces solo se duerme hasta que llego yo, ¿no? Quiere saludarme, aunque sea darme un beso, que es a lo que ahora casi en la mañana yo llevarlo a la escuela y en la noche llegar a darle un beso, a lo que podemos tener en esta relación padre-hijo. En los entre semana, fin de semana también, ahorita quería que estuviera aquí, pero él ahora pues, ya tiene también muchos intereses y jaló por su lado.
Hay una historia muy bonita que no se han escuchado del nudo en la sábana y básicamente habla precisamente de una situación así, de un señor que pues sus horarios no le permiten estar con su hijo, ¿no? Él se va muy temprano cuando su hijo sigue muy dormido y cuando llega a trabajar pues otra vez ya el niño ya hizo todas sus labores y ya se volvió a acostar, ¿no? Entonces el hijo le dice, oye, es que nunca estás conmigo. Y le dice, es que sí estoy contigo porque yo llego y me acuesto contigo y me paso un rato ahí y aunque tú estés dormido, yo ahí te acompaño y te platico, te canto, leo un cuento, ¿no? Y dice, sí, pero ¿cómo lo sé? Entonces al papá lo que se le ocurre, dice, mira, cada vez que yo te venga a ver, voy a hacer un nudo en la esquina de tu sábana. De esa manera tú cuando te levantes por la mañana y veas el nudo, vas a saber que yo estuve contigo, ¿no? Entonces, se me hace un cuento muy bonito porque al final de cuentas hablamos de esto precisamente, ¿no? Que aunque yo tenga todo esto, estas complicaciones de tiempo, lo que sea, más difícil, por ejemplo, cuando son parejas separadas y solo tienes el fin de semana, pero además en ese fin de semana el niño tiene un evento y etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo yo generar, aunque sea un pequeñito espacio de calidad con mi hijo, estar ahí, ¿no? Y es precisamente de lo que quiero hablar y con lo que vamos a avanzar. Les quiero comentar que como parte de acción del grupo, de lo que hicimos para preparar esta plática, fue hacer como un pequeño anecdotario de todos los papás que quisieron participar contándonos algunas historias que yo me preparé. Dije, si nadie habla, pues yo me pongo a hablar. Pero no, gracias a Dios hemos tenido muy buena participación, pero sí les quiero contar esta porque se me hace bastante, bastante significativa y porque además va a conectar con lo que vamos a avanzar. Uno de estos papás se embarazó con su esposa, todo muy bien, todo como debe de ser, ¿no? 8 años de novios y luego hasta que pidió la mano y 3 años de compromiso y se casaron, y se compraron casa, etcétera, etcétera. Cuando nace el niño, resulta que los suegros dicen, no, mi hija se tiene que venir a aliviar en mi casa para que yo le ayude, ¿no? Y esto lo quiero contrastar, por ejemplo, con el caso de nosotros en el cual mi suegra, que como decías, también sobre las abuelas, ¿no? También se pone una presión social impresionante. Entonces, mis suegros son una pareja que se aman mucho, ellos viven en Coatzacoalcos y son ahí como un par de muéganos y no sé, 3 días están separados y se empiezan a volver locos. Y entonces mi esposa le decía a mi suegra, oye mamá, en verdad yo te agradezco si tú quieres venir a ayudarme, pero no te sientas comprometida, ¿no? No, olvídate de que, ay, que la cuarentena completa y que no sé qué. Ajá, sí, no, o sea, si tú quieres venir, eres muy bien recibida en nuestra casa, pero en cuanto tú sientas que ya extrañas tu hogar, tu marido, eso, no hay ningún problema. Y tal fue el caso de que estuvo con nosotros como 3 semanas, muy, muy, muy padres, bueno, ya estuvo muy padre porque ella nos ayudó más bien como a mantener la casa en pie mientras mi esposa y yo aprendíamos qué hacer con el bebé, ¿no? En vez de muchas suegras que llegan a hacerse cargo del bebé y cuando se van, tú no sabes nada, ¿no? Aquí pasó lo contrario, más bien ella nos ayudó a mantener la casa en pie de manera que cuando ella se fue, yo pude hacerme más cargo del hogar y pues entre los dos salir adelante con el bebé. Pero bueno, en este caso de este neopapá o de este compañero, no nada más llega la suegra a la casa, sino que se, pues técnicamente abduce a la esposa y al hijo a su propia casa en la cual él nunca fue bienvenido, tanto que los 8 años que fueron novios nunca supieron los suegros. Y entonces él llega de trabajar y llega a una casa totalmente ajena en la cual no está cómodo y lo más que puede hacer es como sentarse a tomar un café porque ni siquiera le invitan de cenar, estar una hora tal vez con su esposa y con su hijo, pero además no se puede quedar en casa de sus suegros. Y entonces él se tiene que regresar a su casa, a cenar, a bañarse, a todo, a dormir. Y así se pasa toda la cuarentena. Entonces, vaya, qué mayor ejemplo de lo que decía yo de los enemigos de la paternidad activa. También pueden ser mis suegros, también puede ser mi mamá, ¿no? Cuando me dice, no, tú no sabes, esto es así. O como decían, de los pañales, ¿no? Entonces, bueno, es una historia que a mí me parece bastante terrorífica, porque ahí obviamente pues era cosa de que tenían que… Yo siempre digo que como pareja a veces estás solo contra el mundo, ¿no? Y qué bien que te puedas llevar bien con toda tu familia, pero cuando no es así, pues los dos tienen que poner un frente unido y decir hasta aquí, y a mamá, papá, a mis suegros o a quien sea, hasta aquí, ¿no? En este caso no fue así y sucedió esto. Obviamente… ese lazo tan hermoso que se debe hacer desde un principio, pues no se hizo, porque si llegas a conocer a tu hijo más de mes y medio después y mientras lo trataste como se trata a un sobrino o al hijo de tu amigo, pues ese lazo ya está herido. No digo que no se pueda curar, pero ya está herido y entonces pues igual ya entran en una dinámica en la cual, no, mi esposa se encarga totalmente del hijo, yo me encargo totalmente de la casa, empiezo más con esta dinámica, ¿no? Y entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Con esta duda, y por eso ponía yo por ahí conveniencia, ponía por ahí comodidad, ¿no? Y llegamos a esta pregunta, que yo decía, ¿realmente somos víctimas de estos terribles enemigos de la paternidad? ¿O es que también le entramos al juego y nos volvemos cómplices, ¿no? Porque dices, yo no cambio pañales, entonces puedo estar en mi casa… veo el juego completito, que si el niño se ensucia, que si el niño tiene hambre, su mamá se encarga, ¿no? Y llego y digo, entonces, bueno, para mí no hay tanto problema, porque ya sé que que si tengo que hacer algo yo solo, lo hago solo, y porque el niño lo cuida solamente su mamá, ¿no? O si su mamá tiene algo que hacer, voy y se lo aviento a la abuela, ¿no? A cualquiera de las dos, si es que tiene, o lo llevo a la guardería. Pero yo ya no me hago responsable, y no me hago responsable, puede ser, no digo que sea siempre el caso, pero puede ser porque es más cómodo de alguna manera o llevo cierta conveniencia. Tampoco de pronto somos tan víctimas, porque como decía Víctor, cuando uno quiere, quiere, y no va a haber nada que me detenga, ¿no? Y aunque todo el mundo me vea mal, yo voy a agarrar y voy a llevar a mi hijo y yo lo voy a cambiar. Y aunque a mí me digan, yo lo voy a hacer porque es algo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues eso se queda nada más como una indagación para pensar y para pensar después si en algún momento fuimos cómplices o qué tan víctimas podemos ser. Y con esto quiero dar el paso a la siguiente parte del conversatorio, que sería la paternidad activa, ¿no? ¿Qué puedo hacer como papá? ¿En qué puedo yo participar? Y me gusta mucho esta parte de participar y un poquito como colaborar, y me gustaría eliminar cuando dicen ayudar, ¿sí? Porque dicen, yo ayudo, yo soy un buen hombre porque yo ayudo a mi mujer con las labores del hogar. Entonces es responsabilidad de ella y yo soy tan magnánimo que estoy dispuesto a cederle mi tiempo y mi esfuerzo para ayudarle, ¿no? Eso es lo que quisiera yo eliminar. Yo no ayudo en la crianza de mi hijo, yo participo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los dos. Si bien es cierto que para nuestra mecánica familiar ha sido más fácil dividir algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, no significa que esto es el hogar, es de la mujer y todo eso, ¿no? Sino, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar, yo me encargo de la cocina en la casa, de todo, ¿no? Yo le preparo sus papillas, le preparo yo su desayuno, me preparo yo mi desayuno y nos vamos todos a trabajar, ¿no? Y de regreso igual, eso es algo que me gusta hacer. No significa que en algún momento mi esposa me diga, oye, quiero preparar esto, pues entrale, ahí está la cocina, ¿no? Pero sí, vamos a enfocarnos un poquito más, ¿cómo sería la participación? Y lo que les decía yo, empezamos a ser papás desde el momento que lo concebimos, desde el momento que lo concebimos ya estamos entrándole a este camino, a esta carrera de ser papás, y vamos a hablar entonces un poquito desde el embarazo y hasta el primer año de vida. Ok, más o menos, y aquí vamos a empezar a participar. Yo hablaba del embarazo, lo divido pues por trimestres, un poco por comodidad y porque también se van suscitando cuestiones diferentes, ¿no? Propongo pues la noticia, cómo me enteré de que estábamos embarazados. Digo, estábamos, luego hay mucha gente que se burla de mí cuando digo, no, es que cuando nos embarazamos, ah, tú también te embarazaste. Y yo, pues fíjate que sí, ¿no? Sí, entre los dos lo hicimos, los dos nos embarazamos y los dos lo tuvimos. Entonces, pues tampoco fue ahí por arte y gracia del Señor, por obra y gracia, ¿no? Pues, por ejemplo, este caso, ¿cómo le decimos a los papás? ¿Cómo le decimos a la familia? Toda esta situación, ¿no? En cuanto al control prenatal, igual, por ejemplo, ahí yo tengo una oportunidad muy grande de participar acompañando al doctor, ¿no? Y algo que me pasó es que el primer ultrasonido que tuvo él, que fue en el hospital, yo no pude entrar y eso fue algo que a mí me molestó muchísimo, ¿no? Pero decía, oye, pero si viniera su mamá, ¿sí podría entrar? Sí. ¿Y yo por qué no puedo entrar? No, porque no puede entrar el hombre. Tuvimos que ir después a una clínica privada, donde tuvimos que pagar mucho más para poder que pudiera yo entrar. Cambia la cosa, ¿no? Pero pues también es una oportunidad de participar yo en el control y ayudarle, ahí sí ayudar un poco a mi esposa, oye, mira cómo van las citas y te toca tal y planeamos entre los dos y toda esta situación, ¿no? Otro, bueno, la sexualidad es un tema que da para hablar como miles de horas y hablando de otra anécdota con otro de los neopapás, una vez a mí se me ocurrió publicar una nota del Yogi Bhajan, que es uno de los, ¿cómo se dirá?, líderes filosóficos del Kundalini Yoga. Y él explicaba toda esta situación energética de cómo es la sexualidad en la mujer después del parto y etcétera. Yo publiqué la nota porque se me hace muy importante todas estas cuestiones de la sexualidad. Y para hacer corto el comentario, agarró un papá y como que empezó así como, ah, es que eso no sé qué, y se empezó así como molestar y le decía, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? Decía, es que ya cuando nacen tus hijos te debes de olvidar de la sexualidad porque llegas tan cansado y tienes tantas responsabilidades y no sé qué, que ya nada más llegas a dormir. Nosotros, desde que nos embarazamos de mi hijo, no hemos tenido relaciones sexuales. El niño acaba de cumplir un año y decía, llevan casi 2 años sin tener relaciones entre pareja. Bueno, a mí se me hace algo, sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, la sexualidad en el tema del embarazo y de todo el parto es, yo siempre digo, bueno, si no puedes ocupar la cama, hasta te invita a la creatividad, ¿no? Y ahí tú ves si ocupas la barra de la cocina o la lavadora o lo que sea, o sea. Pero bueno, otro tema sería el miedo que yo tengo como papá. Yo de repente decía, pues yo creo que todos hemos pasado por ahí, o la gran mayoría, ay, será que voy a ser buen padre, que voy a repetir los errores de mi padre si tuvo, que voy a ser tan buen padre si tuve un buen padre, como etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos miedos. Y pues lo que sería ya como la preparación para el parto, tanto emocional como como logística, ¿no? Preparar la casa, la preparación del nido, ¿no? Limpiar, desinfectar, hervir las sábanas y cuánta cosa que hace uno para preparar. Y pues aquí me gustaría abrir un poquito el micrófono. Durante el embarazo, ¿cómo fue que participaron? como hombres o mujeres, sus parejas, cómo fue que participaron dentro del embarazo, porque muchas veces pensamos, no, ella está embarazada y yo sigo como si nada, ¿no? No sé si alguien quisiera levantar la mano.
Pues como tengo el micrófono, lo voy a hacer. En los dos casos de mi hija y mi hijo, acordamos acudir a pues con gente que nos fuera preparando en esto del parto psicoprofiláctico. Estuvimos acudiendo varias sesiones y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, y en esto tal vez tiene que ver con esto de los enemigos de la participación activa, una vez llegó una pareja también a las sesiones y estaba la sesión y levantaron la mano, tenemos una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Y le preguntaron, era una partera la que daba el curso, y le preguntaron, oiga, ¿a qué edad podemos sacar al niño del cuarto? Yo no lo podía creer. Entonces, para mí era sumamente importante estar con el niño, que el niño estuviera con nosotros. En el embarazo, pues, con mi hija hice un dibujo, fue como prepararme de alguna manera, hice un dibujo de una niña de ojos grandes y le hice unos pequeños versos. Cuando nació ella, le gustaba mucho que le platicara cómo es que yo la pensaba y veía el dibujo y le leía esas letras de lo que había pensado yo que sería ella. Creo que también es una manera de prepararse y después contárselo. Mi hija era una y otra, papá, cuéntame, platícame, y le hacía muy feliz esa situación. Cuando en el nacimiento no pude estar porque fue cesárea, no me dejaron entrar al quirófano. En mi segundo hijo sí lo hice, estuve junto a su mamá, tomándole de la mano. Recordaba que las respiraciones, y respiraba con ella, y luego ella mentó madres y me tocó a mí, pero era estar ahí con ella y esperar. Pues también la primera vez a la niña nació en una clínica particular y hacía un frío tremendísimo y la sacaron de quirófano y tome, dele calor usted, un pedacito de carne, ¿no? Y la segunda vez, pues el niño, pues sí, tuvo más oportunidad de estar con su mamá a los pocos minutos. Yo no sé por qué en las clínicas, y esto también habría que ver, les preocupaba más bañarlo que ponerlo en el calor de su mamá. Yo creo que, no sé, ha de ser medio violento para un bebé recién salido, que lo metan a bañar, que lo estrujen, que lo… Sí, hasta después de como media hora de medirlo, pesarlo, hacerle todo, ya lo pusieron con su mamá en el pecho. Es todo.
Yo quería compartir, es que ahorita que me estaba acordando, bueno, a nosotros nos tocó también eso de que las clínicas y que no entran los varones y todo, pero en mi segundo parto, con mi hija, la más pequeña, mi mamá se quedó cuidando a mi hija mayor. Y entonces, mi hermana, como era ya está jubilada, enfermera del Seguro Social, mi papá y mi esposo pudieron entrar. Entonces, quienes recibieron a la chiquitita, a la segunda, y yo nada más veía que las estaban vistiendo entre los dos. Entonces fue una escena muy bonita y fue, pero por casualidad y circunstancias, que pudieron participar ellos. Pero bueno, en esos tiempos es así de que no te dejaban para nada, ¿no?
Voy a avanzar un poquitito, vamos a seguir con las participaciones. Nada más quiero avanzar porque andamos un poquito recortaditos de tiempo. Igual podemos seguir participando del embarazo, pero también propongo pues toda esta primera parte, ¿no? Y lo divido en lo que sería el nacimiento del bebé y el puerperio, los primeros 40 días. Y bueno, hago comentarios rapiditos, seguimos avanzando, ¿no? ¿Qué puedo participar? Yo puedo participar en los cuidados del bebé, ¿no? Ya sea cambiar pañales, limpiarle el cordón umbilical, ponerle cremita, darle sus baños de sol, si es que tuvo un poquito de ictericia, etcétera, etcétera. Los abuelos, y ahí más bien me refiero yo como a defensa, porque llegan los abuelos y obviamente tienen mucha más experiencia que nosotros, pero también a veces la información es un poquito obsoleta a veces, ¿no? Entonces también de repente es difícil, ay, no le hagas esto, no sé qué, yo, no, mamá, pues es que ahora así se hace porque se encontró un estudio, ¿no? Entonces, entonces de repente también uno tiene que funcionar ahí como defensa, lo mismo con las visitas, ¿no? De repente uno nada más quiere dormir, estar con su bebé. Nosotros cuando llegamos, pues su trabajo de parto fue como de 12 horas más o menos, entonces había pasado ya como dos noches sin dormir y las visitas, y oigan, ¿saben qué? Pues disculpen, pero mi esposa se va a dormir y yo atiendo, ¿no? Es otra forma en la que puedo participar, es atendiendo las visitas, sirviéndoles café, no sé qué y todo eso, o pidiéndoles que por favor pues tengan horarios más adecuados, ¿no? Más adecuados para las visitas. Como decía yo, colaborar en las labores del hogar o responsabilizarme de ciertas partes de las labores o de todas a veces, porque pues el parto no es fácil, ¿no? Mucho menos si fue cesárea o si le hicieron una episiotomía, todas estas cosas, pues es muy, 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 o sea, es muy retante físicamente para la mujer. Entonces yo puedo encargarme del hogar completamente sin problemas y pues apoyar en la situación sentimental, que sí, pues hay tantas hormonas y tantas situaciones en el aire que es una locura, ¿no? Entonces, también eso, yo me da mucha risa, es un comentario, cuando recién nos embarazamos, a mí me decían, no, prepárate, así, yo creí que iba a ser así como, no sé, un síndrome premenstrual de 9 meses, ¿no? Para nada, sedita, todo padrísimo. A partir del puerperio, ahí sí fueron como 40 días, un poquito… sí fue un torbellino de emociones, ¿no? Pero me da risa porque pasaba algo y luego me decía, no, perdóname, son las hormonas, no me dejes, ¿no? Y yo, claro que no te voy a dejar, yo, vaya, pero sí sucede, ¿no? Me adelanto un poquito más rápido en el primer semestre, ahorita voy a hablar de la lactancia materna, que es lo que más merece mención, pero puedo ayudar a bañar al bebé. Cuando lo empezamos a bañar en la tina, la verdad es que sí hacen falta 4 manos, sí. Entonces, si lo podemos bañar entre los dos, excelente, ¿no? Lo que decía yo, asignar labores, ¿no? Por ejemplo, oye, pues a mí me toca barrer, a mí me toca limpiar el baño, tú te encargas de lavar la ropa, este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando está más tiernito, dicen, el bebé, pues sí necesita un poco más de su mamá, sobre todo si está tomando pecho, por ejemplo, si está amamantando. Entonces, yo también tengo que entender eso, no puedo ponerme con estas cuestiones de los celos de padre y eso, y tengo que entender que, pues si el bebé se pone a llorar, pues que se vaya con su mamá y yo me sigo encargando de lo que su mamá estaba haciendo, por ejemplo, ¿no? Sí tengo que tener como ese tipo de apertura. ¿Qué más puedo participar? Pues puedo participar llevándolo al doctor, dándole su medicina. Él es terrible para la medicina, es el único momento en el que sí se vuelve choqui. Entonces sí es así como entre los dos y casi lo tenemos que amarrar porque las escupe y se vomita y hace un relajo, ¿no? Entonces también ayudar. En el segundo semestre, ya cuando está más grande, por ejemplo, bañar al bebé, a mí me encanta bañarlo en regadera. Cuando lo bañábamos en la tina, yo dije, la primera vez que lo bañé en regadera, dije, no entiendo cómo hay gente que hasta los 2 años lo sigue bañando en la tina. Estar acarreando el agua, caliéntala, ya me pasé de caliente, échale un poquito más, llévalo al cuarto, calienta el cuarto porque se metió el chiflón y prepara la toalla y no sé qué, y terminas todo mojado. No, es cansado. La primera vez que dijimos, ¿sabes qué? Playera a la regadera, fum, 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 2 minutos para afuera, niño lavado y hasta el papá, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo muchísimo, siempre así a la gente que puedo yo, en cuanto puedan, que ya tenga buen control de postura de su cabecita, bañen en la regadera con una playera para que no se resbale y adelante, ¿no? ¿Qué más puedo apoyar? Pues ya, por ejemplo, en el segundo semestre, ya lo ya empecé a entender, ya podemos empezar a meter como esta parte de la disciplina, ¿no? De que aprenda el significado de no, por ejemplo, ¿no? Porque luego jugamos a regañarlos, eso es malísimo, ¿no? Porque el niño se confunde, dice, oye, me está regañando, pero se está riendo, entonces es algo bueno, lo hace feliz, ¿no? Y pero esta parte ya de empezar a disciplinar un poco, de empezar a marcar la pauta. Como digo, por ejemplo, yo preparo las papillas del bebé, es sumamente fácil, ¿no? Una vez le hemos dado, creo, Gerber y nos lo puso de sombrero casi. Y la verdad prefiero mil veces hacer las papillas. Es muy fácil, es muy barato y es lo mejor que hay para el niño. Y pues puedo ayudar, por ejemplo, estando solo con el bebé. Y eso lo hacíamos desde más chiquito. Cuando yo estaba de incapacidad, yo entraba tarde a mis labores. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos, bueno, pues en la noche él toma leche, no tiene tanto caso que yo me despierte, porque pues al fin y al cabo eso sí le toca más a la mamá, darle el pecho, ¿no? Entonces, como que ella se encargaba de eso. Pero, por ejemplo, yo podía apoyar sacándole los gasecitos, cambiándole el pañal, volviéndolo a dormir si fuera necesario, en su caso no fue necesario, pero más bien como que yo descansaba más de corrido. Y como a las 6 de la mañana, que ya se estaba despierto el bebé, ¿sabes qué? Nos salimos del cuarto, nos vamos a la sala y mamá que duerma ahora sí hasta que descanse, ¿no? Fue como una mecánica que tuvimos y nos funcionó bastante bien desde un principio. Ok, nada más quiero agarrarlo de la lactancia materna para que no se me vaya a pasar. Creo yo que es uno de los puntos más importantes de toda la crianza. No significa que si no se puede, porque hayan habido razones médicas o lo que sea, no se pudo lactar, no significa que ya el niño van a hacer mal, ¿no? Pero sí es muy, muy, muy importante. Y la labor que podemos hacer como papá durante la lactancia es muchísima, muchísima. No nos damos cuenta, ¿no? Pero desde esta parte práctica que yo decía, bueno, si yo me encargo de que la casa esté en orden, mi esposa puede estar más relajada y encargarse de darle más leche al bebé, por ejemplo, ¿no? Está comprobado que una mujer que está más tranquila, que está más feliz, que está más relajada, produce más leche, ¿no? Entonces yo también como de esa contención, ¿no? De emocional y de las cosas y eso. Y por ejemplo, mi labor, ya muy a nivel personal, ha sido como del empoderamiento de mi esposa, ¿no? Porque muchas veces el marido es el principal detractor de la lactancia y de muchas cosas, ¿no? Y pongo como ejemplo, nosotros allá en Coatzacoalcos llevamos un círculo de lactancia que se hace con mamás que quieren aprender o que quieren lactar a sus hijos, y una de las chicas que organizan de allá dice, es que mi principal detractor es mi esposo, y es el que me dice, oye, está muy bien que le des pecho, pero lo tienes que hacer aquí y lo tienes que hacer enfrente de la familia, y es como el que empieza, ¿no? En mi caso yo soy todo lo contrario, yo le digo, ¿sabes qué? Pues es lo más natural, para eso se inventó el pecho, ya que después se le haya dado funciones recreativas ya es otra cosa, ¿no? Pero para eso se inventó, entonces eso es lo natural, no tiene por qué haber ningún tipo de estigma, estamos en la casa. Nosotros, sí, desde un principio nos regalaron esta batita que se pone la mamá para taparse y todo, ¿no? Al niño nunca le ha gustado, yo no sé si se acalora o qué pasa, nunca le ha gustado. Yo le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, ¿no? Y siempre que con mi familia y eso, le digo, no te preocupes, yo no tengo ningún problema, siempre que tú te sientas cómoda, hazlo enfrente, pero le doy como esta parte de empoderamiento y pues ahora sí que ahí están los resultados, ¿no? 9 meses, nunca ha tocado, vaya, ni conocemos la fórmula, nunca ha abierto una lata. Y y pues gracias a Dios todo va viento en popa, ¿no? Y por ejemplo, durante el amamantamiento yo siempre digo, bueno, producir la leche es cosa de mamá, amamantar puede ser cosa de los dos, ¿no? Tal es el caso que, por ejemplo, él a veces cuando estamos acostados, muchas veces se acuesta mamá, se acuesta él comiendo, me acuesto yo a un lado, y me pasó una vez que estaba y me hacía así con el brazo, y como que no quería comer, agarraba tantito y se volteaba y me volvía a jalar, y digo, bueno, ¿este qué quiere, no? Y me jalaba así hasta que dije, ah, ya entendí, me pasé del otro lado, abracé a su mamá, y en el momento en el que los vi a los dos juntos, ya, solita se empezó a comer y se quedó dormido, o muchas veces le tengo que agarrar de la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no puedo darle pecho, pero sí podemos amamantar entre los dos. Y para hacer como una ronda de cierre, quiero terminar con esta pequeñita reflexión, la siguiente. Una de como nube de ideas, ¿qué puede hacer papá? ¿Sí? Puede amar, puede apapachar, puede besar, puede arrullar, bañar al niño, limpiar la casa, llevarlo al médico, darle un masaje a la mamá, que creo que ahorita van a hablar de eso al ratito, darle un masajito para sacar los cólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que sí no puedo hacer, porque ya no tengo cómo hacerlo, sería gestar, parir y dar pecho, ¿no? Sin embargo, sí puedo acompañar durante la gestación, sí puedo apoyar durante ¿cómo se dice? Cuando dan a luz, y sí puedo ayudar a amamantar, ¿sí? No puedo dar pecho, pero sí puedo amamantar. Esto es más o menos con lo que los quisiera dejar, porque muchas veces creemos que como papás no tenemos tantas cosas que hacer, pero podemos hacer todo. Me gustaría hacer como una pequeña ronda de cierre, no sé como cuánto tiempo tenemos, unos 5 minutitos, nada más una pequeña ronda de cierre, lo que gusten compartir, más o menos de lo que avanzamos, y ya.
Bueno, solo tengo un disentimiento. Ahorita me vino la imagen, lo mucho que Balú se divertía en la tina. O sea, ya cuando se puede medio sentar, no sé si se acuerda ella, pero con juguetitos y todo, es un momento así de disfrute. Operativamente sí es más rápida la parte de la bañada, pero a medida que van creciendo es una súper divertida. Nada más. Pero el resto muy bien. Y esta diapositiva me parece excelente, o sea, realmente es con solo ver la distribución de los espacios y de las actividades, me parece muy bien lograda, y muchas gracias por compartir en primera persona para todos esto, ¿eh?
Yo llegué tarde, ya no escuché. Pero bueno, esta diapositiva se me hace pues bastante buena, precisamente porque se ve justo la carga, ¿no?, de trabajo que puede tener una mujer, y que es muy importante que el papá, a pesar de que a veces siente nervios, temor, inseguridad, porque pensaría que la crianza es solamente hacia la madre, pues se da cuenta que hay otras labores en las que puede ayudar. Y pues sí, solamente gestar, parir y amamantar son las únicas que nosotras, no hay de otra, ¿verdad? Es lo que la parte que nos toca vivir, pero ese es justo en lo que debemos de hacer conciencia los hombres, ¿no? Sensibilizarse en ese sentido de que una mamá feliz va a transmitirle justo esa seguridad y paz a ese bebé, y a la larga pues es un beneficio para ambos.
Bueno, pues yo solo quiero felicitarte, felicitarlos también como pareja, como familia, y qué padre que se está haciendo estos espacios, y bueno, pues ahí es un camino a andar. Muchas felicidades a los dos.
Yo les vuelvo a repetir, ahorita que hablaban de yo decía de personas cuando tiene uno el embarazo, el relacionarse con la mamá, el estar muy cerca del embarazo, era muy necesario para nosotros que somos personas con discapacidad. Tuve que aprender a andar con ella en la silla de ruedas. Es un sacrilegio tener 2 cuartas y andar con ellas. Le adapté a la silla de ruedas una como cama, una adelante y una atrás, para que ella atendiera el de adelante y yo el de atrás. Es una experiencia como no tienes idea, se vive tranquilo, muy, muy, muy buena experiencia. Yo siempre he dicho, vivo de las experiencias de los demás, a pesar de ser una persona con discapacidad y que tenemos mucho que aprender todavía, y más yo ahorita que quiero recuperar otra vez a mis hijas. Sé que me va a costar porque no es fácil quitársela a los abuelos, porque ya me tienen pleito, pero sé que al tiempo ellas van a volver conmigo. Tienen que volver conmigo. Pero sí, es una experiencia muy buena.
Bueno, pues muchas gracias a todos, y pues nada más dejo como la invitación a compartir, ¿no?, con personas que conozcamos, a tratar de empoderar al nuevo papá para que tenga estos nuevos tipos de paternidades, ¿no? Cierro con una anécdota de un compañero que decía, es que yo, no sé, habían pasado creo que 3 o 4 meses y él nunca había bañado a su hija, ¿no? Jamás había participado en el momento del baño, y estaba con sus amigos, que sus amigos todavía eran como muy de relajo y de fiesta y así, y precisamente estaba platicando con el que era como el más terrible, ¿no? Y que también tenía una hija, y le decía, ah, ¿sabes qué? Bañar a tu hija es lo más maravilloso que hay en el mundo. Y otro, ¿cómo? Y entonces se voltea y le dice, ¿qué? ¿Nunca has bañado a tu hija? No, pues no. No, olvídate. Y entonces él, al darse cuenta que como esta persona que tal vez tenía un ideal erróneo de fiesta y de todo esto, le dice que es algo hermoso, pues ahora el hombre es el que siempre baña a su hija, y así prohibido bañarla si él no ha llegado del trabajo, ¿no? Entonces, pues empoderar a los hombres a compartir estas ideas y a vivir estas experiencias, y pues a no tener pena o a no tener miedo, y a no dejarse de los enemigos de la paternidad activa, ¿no? Muchísimas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, Kale, representante de los neopapás del siglo XXI. Y bueno, pues aquí está la prueba, este chamaco. La página, ¿puedes darla otra vez? Kale Alcázar, Connie Arrasate.
Es un grupo de Facebook, se llama Neopapás, Colectivo de Paternidad Activa. Así lo pueden buscar como Neopapás, creo que salimos ahí rápido. Y pues ya es cosa de agregarse al grupo, pedir solicitar, y ahí les aprobamos